verso 36 y luego explicamos un poquito el contexto, tanto de este capítulo como de 11 y 12 un poco. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice que el escritor que es necesaria la paciencia para obtener la paciencia. Muchos, por no perseverar, no obtuvieron la promesa. ¿Amén? Muchos santos, inclusive del Antiguo Testamento, no vieron, esperaron, tuvieron una esperanza, pero no vieron la promesa de la salvación en Cristo Jesús. La alcanzaron, pero no la vieron. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por ese amor tan grande que nos has tenido desde antes de la fundación del mundo. Nos has hecho, Señor, para gloria de tu nombre, para ser adoradores. Y una de las gran partes, de las primeras que vamos a hacer allá en el cielo, es adorarte, y lo vamos a hacer eternamente. Dios, nos regocijamos, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Honramos tu nombre como Padre, como Creador, como Salvador, como Príncipe de Paz. Gracias, Dios mío, porque en ti, Dios, podemos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios quiere que seamos hombres y mujeres fuertes de fe. La fe no es en las grandes cosas o grandes logros, es aún en las pequeñas. Ahí es donde se prueba. Pero para lograr nosotros eso, debemos entonces tener resistencia y perseverancia. Aquí es donde mucha gente se da de topes, no tiene ni perseverancia, menos resistencia. Entonces, si no podemos mantenernos firmes, nosotros bajo la presión, vamos a perder el gozo. Hay personas que cuando no hay mucha abundancia, mucha cosa o sanidad, se va el gozo. Hemos explicado eso, gozo no es igual que felicidad. Entonces, nosotros tenemos una jornada por delante y no seremos muy valiosos como guerreros de la fe si no tenemos perseverancia, paciencia y gozo. Hebreos 10:36, donde leímos, dice que es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? La promesa. Y fíjese que la palabra paciencia aquí es en el contexto de perseverancia. ¿Verdad que a veces alguien dice, no, yo tengo paciencia? Bueno, le van a venir pruebas. Pero paciencia es perseverancia. Y esto es bien importante porque la vida cristiana se vive a diario y requiere un sostenimiento o una determinación sostenida. ¿Cuántos sabían eso? Vamos a dar unos principios y palabras de vida. Esté bien atenta y atento. Quizá no vamos a ser muy estrechos, pero se requiere dar un paso a la vez y sosteniéndonos. Caemos y luego nos levantamos. No se puede vivir la vida cristiana a veces sí y a veces no, o a medias. No, no, esa no es la vida cristiana. Fíjese, una vez que usted acepta a Cristo Jesús y se enfila en el escuadrón del Dios viviente, se inscribe, entonces usted queda matriculado. Siempre va a estar usted enfrentando retos en el presente y en el futuro. Así que si usted es cristiano, bienvenido a los retos, a tal vez la persecución, si así Dios lo requiere, pero nosotros vamos a estar persistiendo. No se puede ser cristiano hoy y luego mañana no, o estar tibiecito, no. ¿Amén? Entonces, así que yo le pregunto, ¿cuál es su realidad de hoy, personal? ¿Cuál? ¿Contra qué está usted batallando? O sea, no, estamos en el cuerpo, en lo humano. No dudamos eso, no desconocemos eso. Escuche bien. Pero ¿contra qué batalla usted? ¿Con alguna enfermedad? ¿Alguna debilidad física? ¿Alguna pérdida de alguna relación conyugal? Y todo eso le viene a usted desilusión, le viene estrés, desánimo. Ahora, ¿está batallando usted con el afán de su vida? ¿El ajetreo? ¿Con su trabajo? ¿Y se encuentra enredado? ¿Tiene división en su iglesia, en su casa, en amistades? ¿Contra qué está usted batallando? Ahora, eso no le va a quitar de ser cristiano. Primero de Pedro, alabado Dios 4:2. Fíjese cómo nos dice el apóstol, amados, 4:2. Para que ya el tiempo queda en carne. No era ese versículo, es primero de Pedro 4:2. Bueno, es la versión que busco, el versículo que busco, amados. Quizás tiene que allí, a ver, uno. Bueno, esto es, me sirve mejor. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó con el pecado. Y luego quizás sea segunda de Pedro, busco el versículo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces, las pruebas y los retos que enfrentamos no son únicos para nosotros. ¿Cuántos dicen: ay, hermano, es que usted no sabe por lo que estoy pasando o por lo que pasé? Usted no supo. Bueno, si tal vez, si no me lo llamó, no me llamó, no supe. Pero fíjese, el principio del mensaje es este: alabado Dios, que usted no es el único que le ha pasado cosas. Pedro dice que desde entonces, que no nos sorprendamos, amados, no se sorprendan si están pasando por alguna prueba, como si algo extraño le estuviera aconteciendo. Todo esto ya pasaron, algún hijo de los hombres, desde el principio del mundo, ya pasaron por algo así. Entonces, debe captar esto primero. Usted no está en esto por su propia cuenta. Toda persona tenemos problemas, ¿verdad que sí? Hay veces nos metemos en problemas, a veces nos meten, o hay veces Dios permite. Hemos explicado eso, ¿verdad? Entonces, no es por cuenta propia, hay veces. Por eso, Dios quiere que usted tenga la actitud en usted, que puedo hacerlo con paciencia, o sea, una paciencia que Dios nos va a dar y una ayuda sobrenatural para salir adelante y perseverancia. No podemos nosotros darnos por vencidos en medio de la tentación o de las pruebas. Ahora, no somos tampoco llaneros solitarios o llaneras, ni aún no somos Elías. Elías se vio solo, ¿verdad?, navegando por aquellos pasajes solitarios y quería morirse. Muchos querían morirse, también Moisés, como hemos explicado. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que hacemos en medio de ellas? Es la decisión de nosotros perseverar y seguir dándole con paciencia o perseverancia. Ahora, mire, el libro de Hebreos que estamos viendo aquí tiene su propio mensaje especial de todos los libros de la Biblia y está casi al final del Antiguo Testamento. ¿Se ha fijado que está al último? De hecho, es el libro número 58, si nos vamos en orden desde Génesis. El 58 está aquí como un estímulo para nosotros perseverar. Así que si alguno se siente, mire, tentado a retroceder, lea este libro de Hebreos, especialmente desde el 10 y luego el 11, que habla de la fe. ¿Por qué? Porque su principal propósito es darnos a nosotros razones para seguir avanzando si estamos cansados o estamos pasando por dificultades del camino, si se nos ha gastado la armadura, seguir adelante. Ahora, este capítulo 10, todavía donde estamos, que estamos examinando, el escritor se identifica con su público. Tal vez fue Pablo, para mí que sí fue Pablo, ¿no? Pero se identifica con su público, ¿por qué? Porque él les está escribiendo a personas que ya habían llegado a ser cristianas. Quizá yo esté predicando a personas que son cristianas y otras que ya desistieron y andan alejaditos por ahí. Ahora, los hebreos, este libro está escrito para ellos, para los judíos. Ellos habían resistido ya gran oposición y brutal persecución anteriormente. Ahora, ellos guardaron su fe y aguantaron y sobrevivieron a la masacre. Eran jóvenes entonces, llenos de energía y de fe, y ellos estaban entusiasmados, y al igual que Pedro dijeron: ¿saben qué? Nosotros vamos a morir a fin de serle fieles a nuestra fe. Pedro, cuando era joven, ¿verdad?, dijo: mi vida daré por ti, y luego le negó, ¿no? Pero sacando ese contexto, ellos, los hebreos, así dijeron: nosotros vamos a serte fieles. ¿Cuántos sintieron el gozo de la salvación cuando se convirtieron? Dijeron: uy, esto no lo suelto por nada, yo voy a ser fiel, le voy a echar ganas. Pero estos hebreos, ellos no tuvieron que morir, muchos de ellos, y con el tiempo la presión se redujo y estas cosas se calmaron, o sea, la persecución para ellos, y ellos se sintieron cómodos. Eso es lo que ha hecho daño a la iglesia del Nuevo Testamento y especialmente en el área geográfica donde estamos. La iglesia de la Odisea, que representa esta era, es una iglesia acomodaticia, mundana y tibia. Y muchos persiguieron, tal vez fueron a una misión, fueron misioneros, tal vez unos sufrieron una afrenta, se burlaron de ellos, persecución, y sobrevivieron, tuvieron firmes, eso los mantuvo firmes. Pero ha pasado eso y se volvieron. Los servicios antes eran en la mañana, estudio, luego eran en la tarde, predicación más tarde. O volvían, se iba a casa uno y volvía a la iglesia en la tarde. Eran los servicios también los martes, había los jueves, los sábados había oración y luego el domingo, como le dije, casi todo el domingo estábamos en la iglesia. Es rara la persona o la iglesia, yo alabo esas iglesias, esos pastores que están así. De eso hay muy poco ahora. Y la iglesia ahora está bien cómoda, se sintieron, entonces tal vez ellos demasiados indiferentes y dijeron, o sea, bajaron la guardia espiritual y el tiempo corrió y luego ellos, la situación cambió y entonces empezaron a armonizar más, o sea, empezó la persecución otra vez, surgió de nuevo la oposición y todo, y como una corriente de río, de mar, se echó sobre ellos y se dirigió hacia ellos y las cosas se pusieron peligrosas otra vez. Yo me he preguntado muchas veces, ¿será que eso es lo que queremos nosotros? Que ese primer amor que empezamos nosotros ya lo hemos dejado y que es necesario que otra vez, o sea, que haya opresión, persecución, que no, déjese de, olvídese de discriminación, porque eso hay, y que otra vez volvamos nosotros. Volvieron tiempos peligrosos a ellos y estos cristianos de nuevo enfrentaron la perspectiva de sufrir y ser perseguidos por su fe, pero esta vez estaban menos llenos del celo de Dios. Y una persona que no tiene el gozo de Dios y el celo de Dios del principio, una convicción de fe, no va a resistir, no va a aguantar. Entonces ellos temían por el futuro y algunos estaban hablando de simplemente colgar la toalla o colgar los guantes, como se dicen, o sea, negar su fe y tal vez otra vez volverse al judaísmo y a los rudimentos. Hay mucho cristiano, inclusive dice, no, pues yo mejor aquí me la paso, me quedo en casa, veo televisión, o estoy mejor aquí cómodo, soy cristiano, no le hago mal a nadie, no le hablo a nadie, tampoco no daño, y aquí me estoy, y si hay algún aprieto también, pues menos, yo no me identifico. Ellos estaban volviendo así, querían volverse al judaísmo. Entonces el trasfondo de lo que estamos hablando de Hebreos 10, leyendo un poquito al principio del verso 32, me hubiera gustado, alguien trae una versión moderna para leer en otra versión, alguien, todos traen la versión mía, ¿verdad? 60, ¿verdad? Bueno, me hubiera gustado leerlo en la versión moderna, entendible, pero lo voy a leer en mi versión porque no traigo una, alabado Dios. Verso 32, fíjese lo que el escritor les dice: por una parte, ciertamente ustedes, o sea, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Luego, donde dejamos, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, ¿verdad? Y el que viene ha de venir. Pero el contexto es ese. El escritor se vuelve a los hebreos. Ustedes estaban padeciendo y alguien eran espectáculo al mundo por lo que ustedes estaban sufriendo. Pero ustedes fueron despojados de sus pertenencias y ustedes mismos daban a los pobres y mandaban ayuda. Pero cuando eran despojados de ellos, no les importaba porque ustedes iban a recibir más en el reino de los cielos. Pero ¿qué ha pasado? Él les dice, ustedes se acordaban de los presos también, se compadecían de ellos, fueron despojados y ustedes sufrieron con gozo. Pero ellos ya no estaban dispuestos a padecer todo esto. Entonces, yo quiero decirles entonces que necesitamos nosotros la paciencia para perseverar y necesitamos nosotros recordar que todos nosotros, que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros de velocidad. Y esto es bien importante que lo entendamos, entendamos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se arrancaron en 100 metros planos, rápido. Y esta es una carrera a lo mejor de 10,000 metros, y si no kilómetros, pero no es... Es nada más de resistencia, es un maratón que es a diario y hay que ir como trotando como el caballito. Un paso y luego otro y trotando. No le hace despacio, pero con perseverancia, con paciencia. Esa es la carrera que Dios nos ha puesto. Entonces, ¿qué va a hacer usted con eso hoy? ¿Cómo está corriendo la carrera? ¿Cómo va a resolver los problemas que le están acompañando en la vida? ¿Va a cuitear? ¿Va a colgar, como dijimos, los guantes? ¿Va a desistir? ¿Se va a volver a su judaísmo, a su religión? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, Yo quiero darle algunas estrategias que contiene el libro. Voy a señalar un poquito del 10, del 11 y del 12 para resumir todo esto que he encontrado y quiero hablarle. Vamos a tratar de explorarlas, algunas de ellas, a ver cuántas podemos sacar, unas dos o tres. ¿Qué le parece la primera estrategia? La primera estrategia para continuar le va a parecer a usted como ridículo esto. Es, usted tiene que abrazar su adversidad. Y algunos preguntarán, bueno, eso parece contraproducente. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo voy a abrazar mis problemas, mis adversidades? Pero la Biblia es bien clara, la manera en que Dios enseña a perseverar a sus hijos, escuche bien, es mediante la adversidad. ¡Wow! Yo no sabía estas cosas cuando recién me convertí. Bueno, hay cierto predicador muy famoso, si usted lo ha escuchado, Charles Windox, él tiene una frase, una declaración que dice, antes de que Dios use un hombre o una mujer, tiene que destrozarlo. ¡Ay, Padre! Y esto me recuerda a mí, es bíblico. Esto me recuerda a lo que Jesús dijo, aleluya, que si la piedra cae sobre usted, lo desmenuzará. Pero si usted cae sobre la piedra, lo quebrantará. Y sí es cierto, cuando Dios va a usar a un hombre o una mujer, primero va a trabajar con él. Lo va, por así decirlo, desmenuzar. Va a obrar con él. Bueno, uno, hay veces quisiera, yo personalmente yo quisiera orar para que yo sea la excepción, para que el Señor no me triture así, como la caña. Pero ¿sabe qué? Aquí no hay ninguna excepción. Dios usa la adversidad en nuestras vidas para un propósito. De todos los que Dios son sus hijos, los va a disciplinar. Romanos 5:3 dice, y no solamente esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿De qué estamos hablando? De paciencia y de perseverancia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo que él hace? Él se gloría en las tribulaciones. Entonces, la adversidad nos ayuda a aprender cómo perseveramos. ¿Por qué? Porque escuche bien lo que le voy a decir. La perseverancia produce carácter y en nosotros, ahora, las personas, hombres y mujeres, llegamos a ser personas de esperanza. Y este es el secreto para la madurez espiritual. ¡Wow! Es increíble que cuando aprendemos nosotros perseverancia, va a producir carácter. Es la forma de carácter que Dios quiere en hombres y mujeres para que tengamos nosotros esperanza. Y ese es el secreto para aprender madurez espiritual. Entonces, aprender cómo enfrentar la dificultad y permanecer ahí, eso es el secreto, como vamos a nosotros a recibir carácter. Así que, miren, los campeones mundiales de las Olimpiadas se entrenan incansablemente, son decididos, son disciplinados y dispuestos a practicar a diario, vez tras vez. Ahora, como estábamos diciendo y decía al interior al principio, alabado Dios, que un campeón no es el que está solamente en medio de una carrera grandísima y que le aplaudan y que recibe trofeos. Un campeón paga el precio. ¿Se imagina el clase de rigor, de disciplina que él tiene que entrenar en días calientes, en días fríos, en días donde él se siente enfermo o tal vez donde está cansadísimo? Una persona me llama poderosamente la atención de que una persona dijo, uno de estos campeones dice, se sube a una máquina, tú puedes tener mucha habilidad, tú puedes tener mucha visión, mucho conocimiento, pero te aseguro que si nos subimos a una máquina de correr, tú te vas a bajar primero, porque yo voy a tener persistencia, a mí me van a bajar solamente muerto, así que tú vas a perder. Esa es la diferencia de un campeón, como ellos entrenan su meta, no es ganar y luego irse, sino su meta es mejorar más y más y ser el mejor y continuamente ellos mismos rompen su propio récord. Hay mujeres, por ejemplo, nadadoras, no recuerdo el nombre de ellas, pero se entrenan tanto y compiten con hombres en el nado, en lagunas, en mar y les ganan a varones. Inclusive ellas rompen su propio récord una y otra vez, o sea que nadie les puede ganar y ese campeonato lo mantienen años. No un año y su trofeo y ya se va a casa. No, siguen manteniendo ese reto y lo manteniendo y manteniendo. Eso para mí, hablando de cristianos, eso es un cristiano también. Eso es ser un pastor. Entonces, no siempre sabemos por qué Dios requiere tanto esfuerzo de sus hijos, de nosotros, y por qué la adversidad viene seguido en nuestras vidas. ¿Verdad que no entendemos eso? Solamente yo creo que la eternidad nos va a ayudar a entender la cara y el reverso del asunto. Y le vamos a preguntar al Señor: Señor, ¿por qué? Ahorita muchos preguntan, ¿no? Pero mire, hay personas, solamente la eternidad, como dije, hay un canto que estaban cantando, ¿verdad, hermano? Acerca de la unción. Cuando sola voy a alabar al Señor en la eternidad, alabado Dios, como dice el canto tan hermoso que estaba cantando. Una de las últimas. Voy a adorar. No puedo imaginarme. Puedo imaginarme. ¿Sabes? Solamente que voy a alabar, ¿cómo voy a alabar al Señor en la eternidad? ¿Alguna estrofa que va por ahí? Bueno, entonces, en la eternidad Dios nos va a dar a saber cómo, por qué requería tanto de los hijos y qué requerimos y todo eso. Pero al igual que este libro de Hebreos, este libro de Santiago y Romanos, otros libros donde Dios, cómo Dios usa o nos usa en medio de los problemas y ha usado a personas para cultivar en nosotros la virtud, podríamos decir así, de la perseverancia. Entonces, y paciencia y consistencia son virtudes, y esa es la misma esencia del carácter de la Biblia. Por eso cuando, miren, cuando nos suceden algunas cosas en la vida, nos vemos tentados a preguntarle a Dios, ¿por qué? Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y está bien, ¿verdad? O sea, es lícito preguntarle a Dios, ¿por qué? Usted puede preguntarle a Dios, es más, yo le doy permiso. Dígale a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Lo que sí, yo no le garantizo que Dios le vaya a dar la respuesta, que le vaya a contestar, mira, mi hijo, es que esto y que aquello, y que mira, pobrecito, y que aquello. No le garantizo. Más bien, si le pregunta a Dios, Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que yo aprenda de eso? ¿Qué nivel quieres que yo suba? ¿Qué me estás enseñando con eso? Entonces, es más propicio preguntarle a Dios qué que por qué. Se parece un poco, ¿no? Es como Saulo, Señor, cayó en el camino, ¿no? El Señor lo encontró en el camino, Hechos 7, y cae y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le da instrucciones a través de su profeta, levántate y ve a la calle derecha, y ahí se te dirá qué es lo que yo quiero que hagas. Es más bíblico preguntarle eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos abrazar entonces la adversidad? ¿Cómo llegar a ser un seguidor de Cristo con mayor consistencia, perseverancia? La segunda declaración o el segundo que traemos, segunda estrategia, dijimos, es: vamos a tratar, hermanos, de rodearnos de campeones. Por favor, esto nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Hebreos 12:1 dice, un versículo, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si usted se fija, hay una palabrita, dos palabritas que dice, por tanto. ¿Qué le parece si nos detenemos un poquito ahí y explicamos? Por tanto, cuando leemos esto en las Escrituras, debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿por qué está ahí? Por tanto, ¿qué quiere darnos a entender el escritor? Por tanto, siempre esa palabra, siempre tiene que tener una flecha inversa y señala hacia atrás. Si nosotros queremos saber por qué el escritor dice por tanto, vemos la flecha de reversa y tenemos que leer el capítulo 11 y aún el 10 de Hebreos para entender eso. No tendría ningún sentido si no hubiera algo enfrente, a no ser que nosotros veamos la condición de ese por tanto o conclusión. ¿Por qué? Para entender esto debemos entender nosotros el contenido de Hebreos 11. Ahora, todos sabemos eso, ¿verdad? ¿De qué habla Hebreos 11? Nos habla de la fe. Leyendo el primer versículo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. 2, porque por ella algunos alcanzaron buen testimonio, los antiguos. Ahora, hablando rápidamente del contexto, todo ese capítulo nos habla del salón de la fama que le han puesto, donde hay un montón de campeones, ¿verdad? Es el mejor capítulo que habla de fe, y luego nos habla la fe desde Abraham, la fe de Moisés, los patriarcas, y nos señala muchos personajes, hasta Sansón, Jefté, amén, muchos personajes, hasta Sara. Entonces, si usted se fija, ese es el salón de la fama de los campeones que ya corrieron y sufrieron muchas de las cosas que la Biblia señala. Entonces, aquí se menciona a los santos del Antiguo Testamento y se les da galardones por su fe. Por eso el versículo que leímos de Hebreos 10:36 dice que tengamos paciencia, esperanza, para que por medio de la fe tengamos ¿qué? Las promesas. Amén. Entonces, ellos tuvieron galardones por su fe y por su fidelidad a Dios y por perseverar como campeones. Ahora sí, nosotros vamos a poder leer con esta explicación sencilla y cortita, podemos leer Hebreos 12. Por tanto, nosotros también como quien, como los campeones y los salones de la, personajes del salón de la fama de Hebreos 11, por tanto, como ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, aquí estamos hablando de un maratón. ¿Cómo vamos a correr el maratón nosotros? De resistencia de largo alcance, no de velocidad, sino de perseverancia y de resistencia. Ese es el cristianismo. Ahora, ellos ya lo corrieron. Ahora, dice la Biblia que ellos son testigos, tenemos enfrente una nube de testigos, y dice, por lo tanto, nosotros también. Para entender esto, el contenido, como dije, leemos lo que Hebreos 11, lo que hicieron ellos. Ahora, este versículo también, mucho ojo aquí. El versículo 12:1 dice que, por tanto, este pasaje refleja lo que hemos oído y leído del capítulo 11. Pero hay algunas explicaciones que yo, desde que me convertí, muchos de ustedes piensan así. Mucha gente da a entender que los campeones o los héroes de la fe que ya corrieron están en el cielo mirándonos a la tierra y que ellos están recargándose sobre los barandales y viéndonos nuestros lastimeros esfuerzos, que nosotros estamos aquí en la tierra arrastrándonos y lamentándonos y corriendo y quejándonos. No es así, porque si no, el gozo, parte del gozo se perdería en el cielo de ellos. Entonces, esto no podemos nosotros meter aquí una especie de espirituismo. Y a veces la intención, bien, yo escuché muchas conferencias de muchos conferencistas y todo, decían que ellos, nosotros estamos en un maratón dando vueltas, que ellos nos... Vamos, Juan, tú puedes, y que mira, yo lo hice, y que cae, que vamos. No, no, no. Hay una distancia larguísima en millones de años luz o miles de años luz para allá. Dios no va a permitir que ellos estén viéndonos así, ni tampoco los ángeles. Alabado Dios. Entonces, no es esa la traducción. Para esto, para explicar esto, cuando se trata de testigos, hay dos clases de testigos. Número uno, están los testigos oculares, los que ven, y luego los testigos que hablan, los que cuentan. En ese caso, alabado Dios, por ejemplo, hay personas que ven cuando sucedió un accidente, y si el juez les manda a llamar, ellos van a la corte y ellos hablan exactamente lo que vieron, son testigos oculares de los que vieron. Por ejemplo, Pablo también, pero Pedro, Juan y Jacobo, ellos fueron testigos oculares de Jesús, ellos vieron su majestad en el Monte Santo, segunda de Pedro 2, y luego ellos palparon, fueron testigos oculares, vieron, tocaron, palparon todo a Jesús, nosotros no. Entonces, están los testigos oculares y los testigos que hablan. Un testigo ocular es el que presencia un accidente y luego relata lo que pasó. Y un testigo de palabras es lo que cuenta solamente, palabras. Entonces, aquí en Hebreos 11, ellos no son testigos oculares, ellos son testigos que hablan. Están hablándonos la historia de sus vidas. Lo que nosotros hemos aprendido ahora de ellos, al estudiar las vidas de ellos, cómo ellos recorrieron un camino de fe, de perseverancia, de paciencia, de esperanza, caminaron y ellos observaron, nosotros observamos cómo Dios los usó de una manera poderosa, aquel Moisés, aquel Elías, aquel Daniel. Nosotros leemos esto. Entonces, por eso es que cuando estudiamos nosotros el Antiguo Testamento, especialmente de esos personajes, están estos relatos de testigos donde nosotros podemos aprender de ellos lo que ellos hicieron y cómo ellos triunfaron. Entonces, nos dicen lo que sucedió en su vida y vamos a ser nosotros bendecidos también y alentados cuando estudiamos lo que estos personajes pasaron. Por eso Pablo es el que dice a los romanos, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, no hay romanos, alabado Dios, están escritas, parece que es a los corintios, para ejemplo de ustedes. Entonces, vemos, alabado Dios, que necesitamos nosotros reunirnos con algunos de los campeones para seguir adelante y necesitamos una voz de aliento que nos diga, vamos, Juan, tú puedes, adelante. Amén, necesitamos. Ahora, antes de seguir, quiero decirle que no todos son campeones. Lamentablemente, aún en el cristianismo hay mucha gente que es negativa, es pesimista, es tibia y no es campeón. Entonces, mi consejo como pastor es este. Si usted se está juntando y usted me dice, pastor, entonces no es mi amigo. No lo tenga por enemigo, es su amigo, es su hermano en Cristo. Pero mi consejo es este. Si esa persona, quien quiera que sea, no le hace que diga que conoce del Señor, no tiene algo que enseñarle, que edificarle y le baja, por así decirlo, sus energías a usted, apártese de él. Usted se acerca a las personas a edificar, a enseñarles, alabado Dios, y se junta también con personas que le edifiquen, que le enseñen, que le nutran su espíritu. Si no es así, ya les digo que se retire un poquito. Porque uno, nosotros lo hacemos, aconsejamos, enseñamos, alentamos, pero hay personas que tienen totalmente pesimistas, digo, ay, Padre. Y los vemos, las escuchamos y las aconsejamos, pero alabado Dios. Pero nos juntamos también con campeones. Mi consejo, una pausa antes de seguir. Pero algunos dicen, bueno, pero yo no tengo ningún campeón en mi vida, alguien que me inspire. ¿Qué hago? Bueno, yo quiero decirle que estos campeones del Antiguo Testamento, también del Nuevo, porque ya no están, estos, pero especialmente los de Hebreos 11, la fama de la fe, estos campeones, cuando fue escrito este libro de Hebreos, ellos ya habían muerto hace siglos que ya no estaban. Y el escritor se inspiró del Antiguo Testamento y todo, y por el Espíritu Santo, y escribió esto. Ninguno de los testigos estaba vivo ya, pero aunque estaban muertos con todos, ellos estaban hablando mediante las cartas escritas y registros de su peregrinaje en la fe. Es decir, yo puedo dejar mis borrones que yo tengo, alabado Dios, y aunque estén a mano o estén en máquina, puedo dejárselos a mi hijo, a mi hija, y están escritos y ellos se pueden inspirar. Yo ya no estoy presente, pero ellos se inspiran. Oh, mi papá escribió, predicó, o una Biblia totalmente rayada, no le hace que esté ya viejita, y aquí están los pensamientos, están los principios, están las promesas, y donde Dios me dio, esto es valioso. Esto es lo que los campeones dejaron, y es lo que el escritor se inspiró, pero aunque estaban muertos, hablaban sus escritos. Es como la fe de Abel, que aunque estaba muerto, da testimonio, su sangre clamaba, da testimonio, sus obras quedaron. Es así, esto es un testigo no ocular, sino un testigo que habla y dejó escrito. Entonces, es lo mismo para nosotros hoy. ¿Por qué? Nos vemos nosotros mostrando, o sea, nos vemos mostrados y alentados por la vida de hombres y mujeres que han muerto para hace mucho tiempo, que murieron más del tiempo que nosotros tenemos de vida. Hay personas, ya ve, abuelitos, hay muchísimos que ya murieron hace muchísimos años, pero personas también que ya han partido y que nos dejaron escritos, pero con todo hablaron a nuestra vida, hablaron a nuestro corazón, nos dieron testimonio. Entonces hay personas, por ejemplo, que ven videos, ahorita con la internet, ¿no? Ven videos, ven películas, bajan cosas. Otras personas oyen audiolibros y todo, otros leen libros. Bueno, mi fe especialmente está en leer libros. Yo, mi esposa sabe, yo tengo colección de libros y de antaño quisiera tener más. Tiempo falta para leer. Entonces, yo mucha de mi fe aumenta en mi, porque de testimonios, biografías de hombres, y se va a sorprender, hombres de Dios y otros que no eran de Dios. No sé si eran cristianos, pero alabado Dios, a mí me gusta leer relatos y experiencias de campeones, hombres y mujeres, que libraron batallas y mediante paciencia perseveraron y ganaron. Ahora, no importa si usted recibe, ¿cómo recibe sus experiencias? Hablo experiencias de la vida, ¿no? Pero pueden ser experiencias cristianas mejor. Pero llene su mundo, llene su vida de campeones que le inspiren, aprendiendo de ellos. Una de las cosas más disfrutables, no difíciles, que se disfrutan, o yo disfruto en mi vida, es cultivar perseverancia en mi vida, es aprender cómo ellos lograron sus logros en la vida de otros y aprender. Ahora, hay muchas cosas que usted lee que no le edifican y que no son necesariamente de campeones. Por ejemplo, hay noticias no seculares y hay periódicos y hay revistas por ahí de vanidades que no le edifican mucho. No estamos hablando de eso. Yo estoy hablando de hombres y mujeres de renombre que dejaron historia, sea en la ciencia, sea en la medicina, sea en la perseverancia, sea en el estudio, en la educación y en lo espiritual también. Ahí, lea de ellos. Ahora, pero las experiencias de los campeones le van a usted producir energía y le van a dar determinación en su propio propósito personal. Ahora, la Biblia es una de las grandes fuentes de narraciones, incluso de las personas que no conocen a Jesús. Y aquí, antes de cerrar, quiero explicar esto. Alabado Dios, porque, por ejemplo, Pablo, cuando habla de una de las oraciones que él menciona en el libro de Filipenses, último capítulo, capítulo 4, verso 8 y 9, él lo habla como general. Miren, dice él: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Ahora, esta es como algo psicológico, pero es algo que tenemos nosotros que meternos a la mente, en lugar de estar pensando pecado, negativo, pesimista. El 9: y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, volvemos al verso 8, porque quiero explicar algo ahí. Estos principios y virtudes, verso 8, alabado Dios, todo lo bueno, todo lo justo. Pablo está terminando su oración con esto. Y dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Mire, estas son virtudes que mucha gente la posee. Por ejemplo, yo puedo acariciar un bebito chiquito, alabado Dios, veo su pureza, veo lo que, la inocencia que hay en él y gozarme. Yo puedo acariciar a una anciana con sus canas y decir: mira, esta ancianita corrió sus vidas. ¿Qué pasó ella? ¿Qué fue lo que pasó por su vida? Veo cierta virtud en ella que está enseñando a sus hijas, a sus nietas. Entonces, lo puro, alguien es puro. Yo veo amabilidad en muchas personas que no necesariamente vienen a las iglesias. Entonces, hay personas que tienen buen nombre porque corrieron, ganaron las olimpiadas, ganaron en los juegos estos que están del mundial. Entonces, tienen buen nombre, se hicieron un nombre, rompieron un récord. Si hay virtud alguna, si alguna cosa de alabanza, en esto pensar. Entonces, esto no es solamente para el cristianismo, yo así lo considero, es que pensemos en eso, valoremos eso que escribió, eso que hizo esa persona y que sacó a su familia, a su pueblo, al mundo en adelante. Entonces, no todos son necesariamente cualidades espirituales, pero son cosas buenas, por así decirlo, son cualidades generales lo que abarca aquí esta oración última de Pablo. Y aunque la mayoría de la gente no son cristianas, tienen algo que contribuir o que aportar a la sociedad. Mire, muchos de los candidatos que están ahorita en nuestro estado y en nuestro país y en otros países, oyen al cristianismo, no porque seamos cristianos espirituales o pastores, sino que nos escuchan por ver qué tenemos, qué causa social tenemos que aportar a la sociedad. Cómo vamos a colaborar con ellos, con las leyes, cómo ayudamos aquí y allá, cómo influimos. Eso es lo que ellos ven también. Entonces, son cualidades generales. Alabado Dios, porque muchas personas dicen: no leo este libro porque no tiene versículos bíblicos. Léalo, sí, examínelo, vea. Alabado Dios, un personaje que hizo, puede ser ciencia, tecnología, medicina, o sea, léalo sin prejuicios, porque puede ser algo general, inspírese. De alguna manera yo creo que hay algo de verdad en esto, si hay algo, una virtud, algo de alabanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en estas cualidades generales tiene que haber verdad. Y yo creo que Dios iluminó a mucho de la ciencia, mucho de la tecnología, Dios iluminó. Así que abrace su adversidad y luego rodéese de campeones. Amén. Y sigamos adelante, un paso a la vez. Un campeón es alguien que cae 8 veces. Bueno, si cayó 8, se levanta 9. Iba a decir 7, cayó 7 y se levanta 8, pero si cayó 8 se levanta 9. Un campeón es alguien que da un paso adelante y sigue dando otro adelante, en medio de la adversidad, da un paso adelante y sigue, y se cae y luego se levanta y sigue adelante, con paciencia, con perseverancia, tal vez vaya lento, pero va para adelante. Así que no pensemos en desistir, no nos regresemos alabado Dios, no hay reversa en el camino de Dios. Hemos puesto nuestra mano en el arado, alabado Dios, y no miramos para atrás, porque si no, no seríamos dignos. Amén. Así que, iglesia, adelante. Gracias a Dios por estar aquí y escuchar este mensaje. Compártanlo. Bendiciones. Les amamos y adelante. Amén.